situación. Pero bueno, vámonos con información, porque ya tenemos en la línea telefónica al doctor Felipe Takahashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Antes que nada, doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, Juan Antonio, muchísimas gracias a usted. Buenas tardes.
Y bueno, pues aquí la pregunta que tenemos que hacerle es, ¿cómo se encuentra precisamente el instituto en estos momentos debido a la pandemia que tenemos por el COVID-19?
Pues se encuentra trabajando, Juan Antonio, trabajando y atendiendo las necesidades, no solamente de este tipo de padecimientos, sino de todas las muertes generalmente violentas que el Ministerio Público nos tendría para la práctica de necropsia y certificación de la muerte.
¿Había salido por ahí alguna información de que, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país, de que pues estaban desbordándose los cadáveres en todas las morgues del país? Y bueno, pues eso es lo que queríamos preguntarle. ¿Cómo estamos aquí en la capital de la República Mexicana?
En la Ciudad de México no ha habido un desborde de estos ingresos y que no tengamos la suficiencia para poder atender y mantener en resguardo estos cadáveres. Tengo que recordar que estos pacientes que iban a fallecer de la infección por COVID no son casos médico legales. Normalmente no deberían de ser casos médico legales. Se vuelven casos médico legales debido a que son personas o en condición de calle, o personas que no son reclamadas por sus familiares o están en calidad desconocida. Por ese motivo se vuelven casos médico legales, y en casos verdaderamente extraordinarios es porque existió una circunstancia violenta. Realmente no ha habido una cantidad importante comparándolo con la cantidad de personas que han fallecido a nivel nacional. Quiero decirle, Juan Antonio, que son 222 personas que han ingresado al instituto del mes de marzo a la fecha con sospecha o confirmación de este padecimiento.
Y qué bueno que nos lo aclara, doctor. Precisamente este es un muy buen punto, de que pues por ser enfermedad no tendrían que directamente ir al instituto, sino que aparte es muy poca la cantidad, 222 personas desde marzo hasta la fecha, las que han ido a parar, tan solo por casos muy específicos que ya nos comentaba.
Exactamente. Y en el momento, me estoy refiriendo al día de hoy, en el instituto tenemos resguardados 3 cadáveres solamente con esta condición. 116 de los 220 y tantos que le comenté se fueron a la fosa común. Lamentablemente no han sido identificados, no han sido reclamados. El resto de este gran total han sido entregados en su momento a los familiares o deudos con la autorización, lógicamente, de la autoridad ministerial.
Y que bueno, pues también hay que destacar que en el instituto hay una gran capacidad precisamente para albergar a una gran cantidad de personas que no han sido identificadas y que las siguen manteniendo.
Así es, afortunadamente tenemos una infraestructura para poder mantener entre 250 y 300 cadáveres en las mejores condiciones de conservación para esperar, en este caso, la llegada de algún deudo, algún familiar que lo pueda reclamar, no solamente en estos casos de COVID, sino en cualquier caso en donde el cuerpo se encuentre en calidad de desconocidos. En este caso, específicamente de infecciones sospechosas por COVID o confirmadas, no tenemos un periodo tan largo, me refiero a 3 o 4 semanas de estancia y resguardo en el instituto, sino normalmente los mantenemos máximo 15 días en el instituto para ser identificados y entregados. Si no son identificados, se hacen los trámites correspondientes ante la autoridad de la Secretaría de Salud y la autoridad del registro civil para poderles dar destino final a la fosa común, pensando también en la seguridad que deben de tener pues el personal que trabaja en el instituto.
Claro, porque ante todo hay que tomar en cuenta de que a pesar de que estas personas ya perdieron la vida, aún podrían tener un cierto tipo de contagio, ¿no?
Así es, hay artículos científicos médicos en donde marcan que no existe esa alta probabilidad de infectar a una persona viva a través del cadáver, aunque esté confirmada la infección. Sin embargo, también hay artículos que dicen lo contrario. Más vale prevenir alguna circunstancia, y para nosotros es muy importante el personal médico y anfiteatro, el personal técnico y administrativo, para evitar algún riesgo de contagio. Evidentemente, Juan Antonio, tenemos que trabajar para atender esta solicitud del Ministerio Público, y evidentemente tendríamos que atender el estudio necrótico o reconocimiento médico, pero con las medidas de seguridad que afortunadamente, con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia, del presidente del tribunal, nos han dotado de material del equipo de protección personal en cantidad y en calidad necesaria para atender todos estos casos.
¿Se les ha llegado a practicar la necropsia a alguno de las personas que probablemente hubiesen tenido COVID?
Sí, sí se han llegado a practicar debido a que tiene también una situación con la muerte, además de estar confirmado o ser sospechoso de COVID.
¿Y qué es lo que han encontrado ustedes?
Fíjate que normalmente encontramos procesos neumónicos compatibles con el problema infeccioso, pero además del problema traumático, evidentemente. Pero se ha estado llevando a cabo un muestreo de tejido pulmonar, sobre todo para determinar con mayor precisión el proceso, no necesariamente, Juan Antonio, de encontrar el virus, que quede muy clara esta circunstancia, sino encontrar procesos neumóticos desde el punto de vista microscópico para poder también, digamos, enlazar estas circunstancias para poder darle mayor información al Ministerio Público.
Sí, sin lugar a dudas, la labor que ustedes están realizando también en estos momentos de pandemia es muy importante por toda la labor que están llevando a cabo.
Definitivamente, Juan Antonio, y qué bueno que lo comenta, porque así como los hospitales, y tenemos claridad en esta circunstancia, porque la prioridad evidentemente es atender a las personas vivas, pero también una parte fundamental en el desarrollo de la justicia en la Ciudad de México es atender estos casos, y el Instituto de Servicios Penitenciarios y Ciencias Forenses no ha parado tampoco, al igual que cualquier hospital de la Ciudad de México, no ha cerrado las puertas, ha seguido atendiendo todo el trabajo, no solamente de este problema de la pandemia, sino de todo lo que se genera por situaciones violentas, y evidentemente esto tiene el respaldo de todo el personal técnico, administrativo, médico y de otra índole, porque no solamente estos cadáveres tienen que estar atendidos por el médico, sino todo el personal de identificación, personal de genética, personal de patología y de química, además.
Sí, de una u otra manera ustedes también se encuentran dentro de la primera línea, podríamos decir, la primera línea, inciso A.
Definitivamente. Así yo lo veo, Juan Antonio, porque es un servicio que es indispensable para el buen funcionamiento de la ciudad.
Entonces, doctor, me decía también hace unos instantes que los únicos cadáveres que llegan al instituto que son presumiblemente enfermos de COVID son porque no están identificados, ¿y qué más casos?
No están identificados, fueron abandonados en un medio hospitalario, por ejemplo, porque es frecuente, Juan Antonio, que internen al paciente y se despreocupen del mismo, y quedan con un nombre, pero no son reclamados. Entonces, finalmente, el hospital no los puede mantener en esa circunstancia, da aviso al Ministerio Público y se lleva a cabo la carpeta de investigación. O también fallecimientos en la casa de habitación, en la vía pública, o en casos de fallecimiento en zonas de reclusión.
Pues, doctor, yo le agradezco muchísimo estos minutos aquí, en este espacio de Hagamos Justicia.
Al contrario, Juan Antonio, gracias.
Muchas gracias, profesor Felipe Takahashi. Sí, él es el director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a hacer ya la primera pausa, 5 de la tarde con 8 minutos. Regresa.